Hace unos meses estaba yo esperando, estaba por la avenida Lincoln esperando a mi esposa. Había entrado a Salud Digna, hace un estudio. Yo estaba afuera. Y pasó una señora joven y me dice, pastor. Y yo la veo y me parecía un poco conocida. Y me dijo, ¿se acuerda de mí? Y le dije, un poquito, no muy bien. Soy fulana de tal, de la iglesia que usted pastoreaba, de Nuevo Nacimiento, hace muchos años. ¿Se acuerda? Ah, sí, soy fulana. Ah, ya empecé a hacer memoria y sí, pues empecé a reconocerla. Y en la plática le dije, ¿te congregas? Dijo, claro que sí me congrego. Sigo en la fe del Señor. ¿Y tus hermanos? Dijo, no. Ellos se olvidaron de caminar con Dios. Pero yo no, porque yo les digo a mis hermanos, yo no quiero ir al infierno. Ellos se olvidaron, yo no. Yo voy a hablar de ustedes de las palabras de Jesús. Hay muchas voces en el mundo diciendo, hablando del infierno. Unos no creen en el infierno, otros le llaman infierno a vivir con la suegra. Cada quien tiene su infierno. Pero nosotros somos cristianos porque le creemos a Jesús. Él dijo que deberíamos, que la voluntad de Dios es que le creamos a Él. Él dijo, mi doctrina no es mía, es de Dios. Mis enseñanzas vienen de Dios. Yo estoy hablando la verdad, yo soy el camino, soy la verdad. Nosotros tenemos que oír a Jesucristo, no lo que dice el mundo. Jesús habló claramente del infierno como una realidad espantosa. Y muchos prefieren esconder la cabeza y decir, no, no existe, no existe. No, Jesús fue muy claro. Cualquier persona que dice que no existe el infierno hace a Jesús mentiroso. Al Señor Jesucristo lo hace mentiroso. Jesús nunca habló de fantasías. Todo lo que Jesús habló, habló de realidades. Dígalo conmigo, por favor. Jesús nunca habló de fantasías. Dígalo. Él habló de realidades. Fíjese, aun cuando usó parábolas, las parábolas hablaban de realidades. Cualquier persona que dice no existe el infierno está diciendo que Jesucristo mintió. Vamos a demostrarlo. Ahora, voy a hacer una aclaración. Yo tengo 45 minutos máximo para explicar lo que yo quiero explicar ahora. Un estudio sobre el infierno nos llevaría un par de horas. Por lo tanto, no voy a dar muchas explicaciones, voy a dar las más básicas. Si alguno de ustedes quiere tomar un estudio sobre el infierno más profundo, con gusto se los puedo dar y nos ponemos de acuerdo y nos vemos un lugar, un par de horas más o menos, y voy a explicar todas las preguntas y dudas que tengan. Pero de acuerdo a lo que fue revelado por el Señor Jesucristo. Yo no voy a hablar de la gran pirámide, ni voy a hablar de las profecías de Nostradamus, ni voy a hablar de lo que dijo el filósofo fulano. Yo soy creyente en Jesucristo y predico las palabras de Jesucristo. Y a ellas me remito siempre. Voy a presentar muchos pasajes porque yo puedo mencionarlos y decir, mira, la palabra dice esto, pero es mejor si tú lo lees. Voy a hablar de un pasaje nada más, de un solo pasaje, pero voy a presentar varios pasajes para que tú los leas, para que oigas directamente las palabras de Jesús. Primero quiero presentarles tres pasajes, rápido, tres pasajes, porque yo quiero que medite usted en lo que está pasando en este momento en el infierno. Juan capítulo 5, verso 28 dice, no os asombréis, está hablando Jesús, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿quiénes son los que están en los sepulcros? Los muertos, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, o sea, está hablando de la voz del Hijo de Dios, oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán ¿a qué? A resurrección de vida, pero, los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. No se asombren que les digo, esto va a pasar. Viene el día, cuando todos los que están en los sepulcros van a oír mi voz. Todos, todos, buenos y malos. Pero los que hicieron lo malo van a resucitar para la condenación. Y los que hicieron lo bueno van a resucitar para vida eterna. Esto está claro. No hay nada que interpretar. Así como lo dijo, así es. Así que no van a resucitar ¿para qué? ¿Para qué? Para vida. Y otros, para condenación. Dijo Jesús, eso va a pasar. Si lo cree la gente, no lo cree, eso no cambia las cosas. Las palabras de Jesucristo se van a cumplir así como los dijo Él. Ezequiel capítulo 18 dice así, verso 4. He aquí, está hablando Dios. Todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y da una sentencia. Y dice, ¿qué dice? El alma que peque, esa morirá. La palabra morirá se refiere a la condenación de la que habló Jesús. El alma que peque, ¿qué cosa? Les pregunto a ustedes, ¿hay alguien que no ha pecado entre nosotros? ¿O allá afuera? Salvo Jesucristo, que no pecó nunca. Todos los demás hemos pecado. Y esa sentencia pesa sobre nuestras vidas. El alma que peque, ¿qué cosa? Morirá. Y no está hablando de la muerte de la carne, está hablando de la condenación, de la que Jesús dijo, va a haber resurrección para condenación también. Lucas 13, verso 2, respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que esos galileos, hubo una torre que cayó y aplastó a varios judíos, 18 los mató, los aplastó? Y algunos judíos decían, les pasó eso por malos. Te atropellaron por mala. Te robaron, pues porque tú eres malo. No. Oiga lo que dice Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que esos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que los demás? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, ¿qué? Todos pereceréis igualmente. Lo que está diciendo Jesús aquí es, no hay un pecador más que el otro. Sí, cierto, hay muchos pecadores muy malos, pero como dijo, el que peque morirá, pues todos tenemos que morir. Literalmente, hermanos, la humanidad quedó condenada al infierno, todos. Pero también vimos al principio que Jesús dijo, unos van a resucitar para vida. Entonces, bueno, no todos. Bueno, todos condenados, pero hay, por eso le puse ahí, el infierno y ¿cómo qué? Evitarlo. Es posible evitar el infierno. Es posible evitar la condenación. Y es para todo el que quiera. Es para que el que crea a Jesucristo, porque si tú le crees a los mormones o a los testigos de Jehová o a los budistas o a los hinduistas, pues vas a creer muchas cosas. Pero este mensaje es para los que creemos en Jesús. Jesús les habla a los que creen en él. Así que tenemos, en esos tres pasajes tenemos estas condiciones. Primero, hay condenación. Segundo, el que peca muere, está condenado. ¿Y eso nos condena a quién? ¿A quién? A todos. Tres, si no se arrepienten, van a perecer. Lleva implícita la idea de que si te arrepientes, no vas a perecer. Hitler, con la guerra que levantó él por su soberbia, se llevó a la tumba más de 50 millones de personas en la guerra. Aparte de los 6 millones de judíos que mandó quemar. Stalin, presidente de Rusia del siglo pasado, es acusado históricamente por haber matado más de 20 millones de sus compatriotas, de rusos. ¿Dónde creen que están? En el infierno. Ahorita están en el infierno. Pedro Infante. ¿Te cae bien Pedro Infante? ¿Dónde crees que está ahorita? No te atreves a decirlo. Yo sí me atrevo. Está en el infierno. Porque Jesús dijo, no dijo, los simpáticos van a ir se van a salvar. Si no se arrepienten, van a perecer. Jorge Negrete, el Charro Cantor, está en el infierno. Sé que tú me vas a decir, ¿y tú quién eres para decir quién se va al infierno y quién no? Yo nomás veo lo que dice. Si pecó, está condenado. Si no se arrepintió, no está condenado. Al final voy a ampliar más acerca de cómo evitar la condenación. Es, ya lo dije, sí, es posible salvarse. Claro que sí. A eso vino Jesús. Jesús dijo, yo vine a salvar. ¿A qué no sabe de qué vino a salvar? ¿De qué? Pues del infierno. Cuando nació Jesucristo, los ángeles dijeron, es una noticia de gozo para todos. Ha nacido un Salvador. Arrepentimiento es dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Lo dice muy bien, muy claramente Isaías. Arrepentimiento es deja de hacer lo malo y aprende a hacer lo bueno. Las dos cosas van juntas. Arrepentimiento no es decir, ay, me arrepiento, tengo mucha vergüenza. No, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es deja de hacerlo. Estás robando, deja de robar. Estás matando, deja de matar. Estás mintiendo, deja de mentir. Estás abusando de la gente, deja de abusar de la gente. Deja de hacer lo malo y aprende a hacer lo bueno. Todos están condenados, pero si se arrepienten, hay oportunidad de salvación. Porque hay un poderoso Salvador llamado Jesús. El Cristo de Dios. Poderoso Salvador. Fue el que le dijo a su compañero de suplicio en la cruz, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Poderoso Salvador. Hitler, Stalin y déjame decirte, los políticos que murieron están en el infierno ahorita. López Portillo está en el infierno. Díaz Ordaz está en el infierno. qué?
Jesús dijo así: qué difícil es que un rico entre en el reino de Dios. Entonces les dije a los discípulos: oh, pues entonces, ¿quién se va a salvar? Dijo: para Dios todo es posible. Hay ricos que se salvan. Y aclaró: qué difícil es que los que confían en el dinero se salven, porque su confianza está puesta en el lugar equivocado. Su fe está puesta en el dinero, en su riqueza, en sus posesiones. Oigan hablar un político a ver de qué habla. Cualquier político. Dice Isaías, en uno de los capítulos de Isaías, parece que es el 28, dice: los grandes de la tierra, hablando del infierno, dice: los reyes de la tierra se espantaron cuando el mismo diablo entró al infierno y dijo: ¿tú también te debilitaste como nosotros? Los grandes de la tierra. Los que tienen su mente en el mundo pensando en poder, más dinero, más poder, más dinero, más. Tienen sus corazones llenos de basura. No cabe Dios ahí, no cabe Dios ahí. Voy a leerles una historia muy conocida por todos, pero debo recordarles. Voy a decir la frase que dije cuando comencé. ¿Y tus hermanos? No, ellos se olvidaron de caminar con Dios. Ellos se olvidaron de que existe el infierno. Ellos se olvidaron de que van a dar cuenta a Dios. Se olvidaron. Están viviendo su vida como si esto es todo. Jesús nos contó una historia para hablarnos de las cosas que van a pasar, de lo que viven las personas que mueren. Lucas 16. Aclaro, algunos dicen: esto no es una historia, es una parábola. Yo digo no, es una historia porque da nombres. Jesús en las parábolas no da nombres. Número uno. Número dos, si fuera parábola, las parábolas hablan de una realidad más grande, más fuerte, más impactante. Las parábolas hablan de una realidad, no de un cuento, no de una fantasía. ¿Me explico? Pero es una historia. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Son las vestiduras de los reyes, la púrpura y el lino de aquel tiempo. Y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Hacía qué? ¿Cuándo hacía banquete? ¿Cuándo hacía banquete? ¿En qué pensaba este hombre todos los días? En fiesta. ¿Qué dicen los jóvenes de ahora? Lo voy a decir, a lo mejor es impropio, pero lo voy a decir. Dicen: ay, hoy es jueves. ¿Lo han oído? Y gracias a Dios mañana es bebé viernes. Y luego sigue el sabadrink. Y por último sigue el domingo. ¿En qué están pensando esos jóvenes? En fiestas. Y cuando tienes dinero, las haces. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba sentado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo
y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es una expresión judía, que es donde van los muertos que no van a la condenación. Los judíos así le llaman, el seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, permítame, voy a explicar el Hades rápidamente, a ver si me entiende. Los inteligentes van a entender, los no inteligentes no van a entender. ¿Levanten más los inteligentes? Muy bien, sí me van a entender. El Hades es una palabra griega. En hebreo se llama Seol. El Hades o Seol es el mismo lugar. Es el lugar a donde van las almas cuando mueren. Cuando el hombre muere, va al Seol. Tiene un sinónimo que también se puede usar, tumba. Ahí no van, en la tumba no van las almas, ahí van los cuerpos muertos, que se van a ser gusanos. El Hades es el lugar de los muertos. Tenemos que entender que Cristo Jesús hizo un cambio total en la historia de la humanidad y también en el Hades, en el lugar de los muertos. Antes de Cristo Jesús pasaba lo que pasó en esta historia. Cuando Cristo Jesús muere, pagó por nuestros pecados, pagó por nuestras culpas, abrió el cielo a las almas justas, buenas, perdonadas. Antes de Cristo, tanto buenos como malos iban al Hades, pero eran dos, en el Hades hay dos lugares, había dos lugares. Y aquí lo vamos a ver. Cuando Cristo muere y resucita, se lleva la parte de los buenos, de los justos, de los perdonados, al cielo. Y en el Hades quedó solamente, actualmente, el lugar de donde está el rico. ¿Se entendió, sí o no? ¿Quién hizo la diferencia? Cristo. Antes de Cristo, estos dos lugares. Después de Cristo, en el Hades quedó solamente un lugar. El otro se fue a la presencia de Dios. Todo eso lo podemos ver cuando veamos el estudio del infierno. Aquí nomás estoy haciendo una aclaración. Muy bien, ahora sí vamos a leer. En el Hades alzó sus ojos el rico, estando en, ¿no oigo? En tormentos. Murió y fue directamente ¿a dónde? Tormentos. Que no se te olvide. En el mismo momento en que murió, fue allá. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, gritando, dijo: Padre Abraham, era judío, él conocía toda la ley de Dios, pero no lo obedecía. Ten misericordia de mí. Perdón, ya le inventé aquí. Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta... ¿No oí? Llama. Estoy atormentado en esta llama. Tengo mucha sed. Estoy... Una gota de agua. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate de que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí para allá, de aquí a vosotros, no pueden ni de allá pasar acá. No se puede.
El rico estaba consciente, así como tú estás consciente.
Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que lo envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Estaba consciente: padre, pues envía a mis hermanos, dependiendo que mis hermanos no vengan. ¿Cuánta gente ahorita está en el infierno gritando: Dios, envía gente que le hable a mi gente, que no vengan aquí?
Abraham le dijo a Moisés, o sea, la Biblia, a Moisés y a los profetas, perdón,
a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos, que crean la palabra de Dios. Él dijo: no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán.
¿Sé qué?
Él sabía que no se arrepintió. ¡Que se arrepientan mis hermanos! ¿A qué no se había acostumbrado este rico a sus hermanos?
Fiestas, deportes. Y todo lo que el hombre se distrae para no caminar con Dios, para no acordarse de Dios.
Pero Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se arrepentirán, aunque alguno se levante de los muertos.
Si alguien muere 5 minutos y despierta, oigan bien, fíjense la pregunta que le voy a hacer, es una suposición. Si un familiar tuyo muere 5 minutos y se levanta y despierta, y te dice: vi el infierno, ¿qué vas a decir tú? ¿Qué van a decir los médicos, los psicólogos, los inteligentes? ¿Qué van a decir? ¿Tuvo qué?
No oigo.
Alucinaciones. Estamos en alucinaciones. Es que estuvo en el rigor de muerte y vio cosas. Puro cuento. Dice: si no creen a la palabra de Dios, a la Biblia, no van a creer aunque los muertos se levanten. Van a decir: ¡zombies, córrele! Tus familiares que no se arrepintieron, ¿sabes dónde están? En el infierno. Nos gusta decir: está en paz, descansa en paz.
Ahorita voy a leer más pasajes para que tú veas oigas las palabras de Jesús.
A nadie le gusta hablar del infierno.
Pero no puedes evitar la realidad.
Oye las palabras de Jesús. Él dijo: nadie subió al cielo, yo vengo del cielo. En la casa de mi padre hay lugar para muchos, para vosotros. Si no hubiera, ya se los hubiera dicho. La voluntad de Dios es que crean en mis palabras. Vine a salvar a los perdidos.
Jesús fue muy claro al hablar del infierno. Mateo 13. De manera que así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ahí será qué? El lloro y el crujir de dientes. ¿Crees que Jesús está hablando de fantasías? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Habrá gente que dice, no, yo no creo. Es que no tiene oídos para oír. Mateo 23 le está hablándole a los fariseos religiosos que tienen religión pero que no tienen nada con Dios. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 5. Están claros, ¿verdad? No tengo que explicar mucho. Está muy claro. Oísteis que fue dicho de los antiguos, no matarás. Y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Crees que está jugando Jesús? ¿Crees que está hablando de una fantasía? ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio? Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se echado al arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Crees que está jugando? ¿Crees que está hablando de fantasías? Ahí viene el cuco. ¿Crees que está diciendo ahí viene el cuco? La Biblia es clara al hablar del infierno, lo llama muerte segunda. ¿Se acuerdan lo que les dije? Cuando Jesús resucitó, murió y resucitó, se llevó una parte del Hades a la presencia de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué quedó en el Hades actual? ¿Qué quedó? ¿Pueden ubicarlo? El lugar de tormento, ¿sí? Pues ese no es el infierno. Le llamamos infierno, nosotros. Es peor. Ahí les va. Pongan atención. Vi un gran trono blanco y el juicio final. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De delante del cual oyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se ha inscrito en el libro de la vida, ¿qué? Fue lanzado al lago de fuego. Ese es el infierno. El Hades es un preámbulo. El Hades es un patíbulo. Dice, espérame aquí, hasta aquí el día del juicio. Apocalipsis 14. Ya voy a acabar. Es una visión que tuvo el apóstol Juan. Una visión del Apocalipsis. Y dice así, y un tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, paréntesis, ya les hablé en el pasado que viene un hombre que va a gobernar el mundo, al que la Biblia llama anticristo y también le llama la bestia, un hombre que va a gobernar el mundo, enemigo de Dios, perseguidor de los que adoran a Dios. Oiga esto, porque es muy revelador. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube. ¿Cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ese es el infierno. Y una de las cosas más terribles del infierno es que es, ¿por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Aquí decimos, pues no hay enfermedad que dure 100 años, ni gente que lo aguante. No hay dolor que dure más 100 años, ni gente que lo aguante. Aquí es por los siglos de los siglos. Así se describe el infierno, lugar de fuego, de tormento, de confusión, de vergüenza, de desesperación, porque el que entra no sale. De eso vino Jesús a salvar. Por eso le costó su vida. Por eso es un salvador grandioso. ¿Cómo escapar? ¿Cómo escapar? Juan capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús comenzó predicando pidiendo ¿qué? Arrepiéntanse. Dejen de hacer lo malo y hagan lo bueno. Juan 5. De cierto, oiga esto, esta es la clave de la salvación. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, porque las palabras de Jesús son de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió, el que me envió, estoy predicando yo una doctrina. Jesús lo afirmó, capítulo 5 de Juan. El que oye mi palabra y cree al que me envió, cree mis palabras, tiene vida eterna. Y no vendrá la condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De verdad les digo, en serio les digo, el que oye mi palabra y cree mis palabras, tiene vida eterna y no va a ir a la condenación, sino que pasó del estado en que estaba, al principio yo les platiqué, ¿cómo estamos toda la humanidad? Condenados. Bueno, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna. Y no verá la condenación, sino que pasó de ¿qué? De condenación a vida. Quiero pedirles un favor. Leamos juntos este Juan 5:24. Al decir tres. ¿Ya enfocaron sus ojos en el pasaje? Juan 5:24. Uno, dos, tres. De cierto, no oigo. De cierto os digo. No vendrá a condenación. Jesús es un poderoso Salvador, pero exige arrepentimiento y fe en sus palabras, no en las palabras de lo que la gente dice por ahí en los libros, en los periódicos, los ateos. Y es por la gravedad del infierno que nos dice, prediquen, háblenle, la gente no sabe, no entiende. Díganles que hay condenación, pero hay salvación también. Y es gratis. Ricos y pobres, bonitos y feos, mexicanos y chinos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea, en Jesús, tenga vida eterna. Tienes que orar y decirle, Señor, creo en ti, sé mi Salvador, quiero que seas mi Salvador. Creo en ti, me arrepiento de mi vida de pecado y voy a vivir como tú mandas. Díselo. Les recuerdo las palabras del que estaba en la cruz. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. No dijo cosas grandes, acuérdate. Dijo Jesús, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Así de poderoso es Dios. Es Jesús. Pero si no crees en el Señor Jesucristo, si no crees a sus palabras, cuando mueras, te vas a arrepentir de no haber creído. Hay que arrepentirse ahorita del pecado. Allá te vas a arrepentir de no haber creído en Jesús. Tenemos que estar tan agradecidos de lo que Jesús hizo para librarnos de esta condenación. Les invito a ponerse de pie un momento. Pónganse de pie un momentito. Voy a orar en voz alta. Y le voy a decir a Jesucristo que creo en Él, que creo en sus palabras, que creo en su sacrificio, que creo en su salvación, que me arrepiento de mis pecados, que voy a aprender a hacer el bien y que yo acepto que Él sea mi Salvador, el Salvador de mi alma, que espero verlo cuando muera, porque así dijo Él. Y si estás de acuerdo conmigo, con lo que yo voy a orar, ya te dije que voy a orar. Si estás de acuerdo conmigo, quiero que, aunque ya hayas creído en Jesús, lo repitas conmigo la oración en voz alta. Si crees, si estás de acuerdo. Si no estás de acuerdo, no digas nada, quédate callado. ¿Están listos? Señor Jesucristo, quiero decirte que creo en ti. Creo tus palabras. Creo en tu sacrificio. Creo en el poder de tu sangre. Creo en el perdón de pecados. Creo en la vida eterna. Creo en el infierno, del cual tú viniste a salvarme. Señor Jesús, te acepto como mi Salvador, como el Salvador de mi alma. Me arrepiento de mis pecados. Voy a practicar el bien y dejar de hacer lo malo. Señor Jesús, gracias por salvarme. Gracias por perdonarme. Gracias por haber venido para llevarme a la casa del Padre. Señor Jesús, espero verte cara a cara cuando muera en mi cuerpo y mi alma llegue a tu reino. Gracias, Señor Jesús, por tu gran salvación.